Hay una importancia con el asunto de credos, confesiones y catecismos. Porque creo que hemos visto realmente un avivamiento, podemos decir una reforma doctrinalmente en nuestros días. Hay evidencias abundantes de que Dios está llevando a muchos hoy a un descubrimiento de la doctrina bíblica y la práctica de las Escrituras. Quizás algunos de nosotros podemos recordar lo que Dios ha hecho en el mundo que habla inglés y aún entre los bautistas en los Estados Unidos, un señor que era carpintero, Ernest C. Riefinger, y por medio de él, una obra entre otros, Al Martin, como Dios usó a este hombre a predicar la palabra de Dios con fervor y con las Escrituras, así. Y otro, pues, sus obras escritas, Walter James Chantry. Pero también hemos visto algo en estos días, como nuestro hermano ha dicho, pues algo en el mundo que habla español, aún allá en España, Dios está haciendo su obra. Y hace un año, pues, un grupo de nosotros con Ted Tripp fuimos por diferentes países, comenzando allá en Colombia, en Medellín, Colombia, unos 500 personas cada noche, y después allá en Lima, Perú, yo creo que llegamos hasta como 600 personas allá de diferentes iglesias, y también en Córdoba, y después en Santiago y Valdivia. Lo que Dios sí está llamando a su pueblo a ver las Escrituras. Hay una seriedad, y por eso que vemos la necesidad de levantar unas casas editoriales, así que publiquen no solamente libros que vienen del inglés o de alemán, sino libros que ustedes mismos van escribiendo, y podemos publicar estos libros, los autores latinoamericanos. Entonces, al ver lo que Dios está haciendo, debemos recordar siempre que es un proceso el de conformarnos a las Sagradas Escrituras. Estar siempre reformando. Hay un descubrimiento ahora de los credos, confesiones de fe y catecismos. Interesante esto, como Dios está haciendo esta obra. Las palabras de Pablo a Timoteo nos dicen que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia, sí señor, la iglesia, la casa del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Es la iglesia que tiene la responsabilidad de sostener y defender la verdad por medio del poder del Espíritu Santo. Nosotros como líderes y pastores tenemos una responsabilidad de no solamente entender la palabra, sino también enseñar esta palabra, defender la verdad por medio de esta obra de Dios. Y nosotros también a veces tenemos que defender la palabra de Dios contra los ataques, no solamente de sus enemigos, sino también sus amigos equivocados. La iglesia no creó la verdad, como Isaac Newton no creó la gravedad, tampoco la iglesia creó las verdades de las Escrituras. La iglesia solamente reconoció la verdad, no la creó. Y nosotros tenemos la verdad. Y debemos nosotros confesar esta verdad. La tarea de cada generación nueva es de sostener y defender la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo debemos hacer esto? A través de enseñar, vivir, confesarla con el poder del Espíritu Santo. Cada generación es una responsabilidad de nosotros. El gran profesor del Nuevo Testamento de Princeton, J. Gresham Machen, que en 1929 fue el fundador del seminario Westminster en Filadelfia, él, como a veces es llamado el Señor Valiente por la verdad, él escribió, observó, los credos históricos excluían el error. Tenían el propósito de excluir el error. Tenían el propósito de expresar la enseñanza bíblica en claro contraste con lo que se oponía a la enseñanza bíblica, con objeto de preservar la pureza de la iglesia. Estas declaraciones modernas, por el contrario, incluyen el error. Están enseñadas para dar lugar en la iglesia a cuantas más personas y tipos de pensamiento como sea posible. Por desgracia, vivimos en un tiempo que no tiene en cuenta los credos, confesiones y catecismos del pasado. Hay los que están aún en contra de los mismos por su propia ignorancia o por falta de buena doctrina. Por la ignorancia de muchos, consideran los credos y las confesiones de fe como tradiciones humanas, mires opiniones humanas. Pero debemos reconocer que el Espíritu Santo no dejó de guiar e iluminar el pueblo de Dios a través de los siglos. Hay los que piensan, el Espíritu Santo llegó ayer con nosotros. No, el Espíritu de Dios ha guiado su iglesia a través de estos muchos siglos. Y nosotros podemos aprender de la obra del Espíritu Santo a través de los siglos, con los credos, confesiones y catecismos de la iglesia cristiana. Somos parte de la iglesia de Cristo a través de todos los siglos. La reforma del siglo XVI convirtió la religión en algo muy personal. Esto sí es la verdad. Pero no la hizo individualista. Somos parte de la comunidad de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. La fe cristiana no es una fe individualista. No debemos negar la presencia del Espíritu Santo en la comunidad de los creyentes. Nosotros somos de la misma iglesia de los apóstoles, de los mártires, de los grandes misioneros del pasado como William Carey. Somos de la misma iglesia como Carlos Spurgeon. Somos de la misma iglesia de nuestros grandes héroes a través de estos siglos. Jesús oró por los apóstoles en Juan 17 y los que iban a creer por medio de la palabra de ellos, el Nuevo Testamento, que todos sean uno. Es bueno leer esta oración constantemente de nuestro Señor Jesucristo y ver que es por medio de sus discípulos escogidos, estos apóstoles, ellos nos dieron el mensaje. Y por medio de ellos, nosotros hemos creído. Ahora, enfoquemos en cuatro puntos sobre la fe. La fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Hay cuatro puntos que vamos a hacer esta mañana rápidamente. Quizás puede ver estos puntos aquí en el tablero. La iglesia apostólica y la verdad entregada. La iglesia post-apostólica y la verdad formulada. Y la iglesia moderna y la verdad confesada. Y al final, la iglesia activa y la verdad aplicada. Entonces, comenzando así con la iglesia apostólica y la iglesia y la verdad entregada, yo quiero siempre hacer énfasis en este punto, que el fundamento apostólico es único. En inglés, hay muchos que usan la palabra unique, único. Pero así usan la palabra que algo es muy único. Único es uno solo. Es único. No puede ser muy. El fundamento apostólico es único. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. No puede añadir al fundamento que ha sido ya una vez puesto. Si tiene un gran edificio así de 100 pisos, pues, y tratar de meter más en el fundamento, hay problemas en esto. No creo que necesitamos el arquitecto Orozco para entender el problema. Puede tumbar todo. Esto sí es el fundamento de la iglesia. Judas habla de la salvación que tenemos en común, que siguen luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Y ver el papel de los apóstoles es único. No tenemos apóstoles aquí. William Carey no es apóstol. No es apóstol ninguno de estos hombres que hablan de sus milagros hoy día. Ellos tenían un papel único. Poner el fundamento de la iglesia. Autorizados por Cristo mismo, llamados como instrumentos de la revelación y la palabra de Cristo. Juan 13:20 dice, ciertamente les aseguro que el que recibe al que me envió, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Los apóstoles tenían la autoridad de Cristo. Escuchar de nuevo estas palabras en 1 Juan 1:1-4. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído. ¿Cuáles oídos? Lo que hemos visto, ¿cuáles ojos? Con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Con quién? ¿A todo el mundo? No, es con los apóstoles. Somos de la misma iglesia. Ellos han puesto el fundamento, nos han dado el Evangelio. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea cumplida. Muchos cristianos de aquel tiempo además de los 12, fueron testigos de la obra de Cristo y de sus grandes eventos redentores. Pero solo la banda apostólica fueron constituidos instrumentos oficialmente designados y equipados por el Espíritu Santo de dicha revelación, el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos algo con autoridad. Y es por esto que un español que yo recomiendo los libros de él, un bautista reformado, que es como leyenda, aún todavía vive. Él nació el primer día del año 1931. José Grau. Y él ha escrito todavía hoy. Todavía hoy los apóstoles están predicando al Cristo resucitado, poderoso para salvar en las iglesias. Y nosotros todavía tenemos este mensaje de Cristo. Ya es nuestro. Ahora vamos al segundo punto. ¿Cómo es la iglesia post-apostólica y la verdad formulada? Las confesiones del Nuevo Testamento, pues podemos buscar con todo el Nuevo Testamento, y hay libros escritos sobre las confesiones, o podemos decir los primeros credos, que el Señor, que Jesucristo es el Señor. Así algo por todo el Nuevo Testamento es como la formularia quizás del bautismo y todo esto. Y hay muchos versículos que nos hablan de la confesión, confesar a Cristo o la doctrina de su iglesia, nuestra confesión del Evangelio de Cristo, buena profesión en la presencia de muchos testigos. Pablo habla a Timoteo, o en el libro de Hebreos nos habla de nuestra fe, nuestra profesión. Y además, es como en fórmula, el Evangelio, la palabra de Dios, la fe, Jesús es el Señor. Que Él comparte del nombre, naturaleza y autoridad de Dios. Pero la iglesia post-apostólica formuló los credos, declaraciones concisas, formales, autorizadas sobre puntos importantes de la doctrina cristiana. La palabra credo viene del latín creo. Es algo que uno dice, yo creo. Es más que información o más que una doctrina. Tiene que ver que la persona dice, yo creo en el Padre Todopoderoso. Los credos fueron tanto el más antiguo desarrollo de la fe formal como la más auténtica. Y podemos ver cómo la iglesia expresó la verdad. El credo apostólico en el segundo siglo, usado por muchas iglesias antiguas, una breve declaración de la Trinidad, preguntas al candidato del bautismo, ¿crees en Dios, Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? Así sigue esta confesión o este credo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Yo pregunto, ¿esto es importante? ¿O es algo que podemos olvidar? No se trata de las cosas de hoy. Hemos perdido mucho en no apreciar los credos antiguos, especialmente el credo del año 325, el credo niceno, es el credo cristiano quizás más universalmente aceptado y usado por la mayoría de las iglesias occidentales, griegas, rusas, ortodoxas, orientales, católicas y protestantes en todo el mundo. Es el credo de la Deidad de Cristo. Y realmente, a veces hay los que me hablan de, una nueva confesión de fe, y podemos tratar de esto y otras cosas, y no, estos hombres tenían mucho conocimiento, y tratando con herejías y cosas, y poner las Escrituras así en una forma muy, con mucho, mucho cuidado. Al principio se intentó, por ejemplo, en esta pelea contra las herejías de los arianos, pues en el principio ellos pensaban que solamente la necesidad fue de citar la Biblia aquí, citar la Biblia. Y lo que pasó fue que pronto resultó claro que los arianos, los que creían que Cristo era parte de la creación, los arianos podían interpretar cualquier cita de un modo aceptable a su posición. Ellos mantenían que Cristo no era Dios mismo, sino una criatura muy exaltada como Dios. Ante los gritos de blasfemia, mentira, herejía, fue necesario hacer una declaración clara y bíblica sobre la deidad de Cristo. Contra los arianos, la Iglesia compuso este credo. Escuchen un poco este credo. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, Hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho. Con substancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano, sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos y en el Espíritu Santo. Hay mucha teología en esto. Hay años de entendimiento por el Espíritu de Dios, iluminación de las Escrituras. Al final, hay unas palabras muy fuertes. Escuchen. A quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, y que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatematiza la Iglesia cristiana. Así algo de convicción. Interesante, siempre para mí es algo de este gran campeón de la fe, Atanasio. Gracias por la ayuda, Señor. Necesito ayuda con esto. Pues, realmente es una parte de la obra progresiva del Espíritu Santo en la historia de su iglesia, es este campeón llamado Atanasio, quien Dios usó realmente de forma impresionante. Pero escuchen otra vez este hombre humilde. ¿Cómo describían sus contemporáneos a este que resultó ser uno de los cristianos? ¿Realmente es uno de los cristianos más importantes en toda la historia de la doctrina cristiana, sin sombra de duda. Bajito, de las clases bajas, humilde, sin las pompas de los obispos, con una relación muy estrecha con los monjes del desierto, no muy pulido, vivía su fe, sus raíces, de raíces populares, cerca del pueblo, pero, sí, de espíritu fogoso y con conocimiento bíblico, o que eso sí sea una descripción de nosotros. De espíritu fogoso y con conocimiento bíblico. Y de todos los opositores del arianismo, Atanasio era el más fogoso, temible, y su convicción profunda lo hacía invencible. ¿Qué era su convicción? El hecho central de la fe cristiana y de toda la historia humana es la encarnación de Jesucristo, la presencia de Dios en medio de la humanidad, hecho hombre. He aquí el meollo del cristianismo. Pues algunos autores siempre notan que él fue 5 veces exiliado. Esto suena como algo, de la historia, pero esto quiere decir que tocó correr por la vida y esconderse allá en el desierto con estos monjes allá en el desierto. Hubo encuentro con las autoridades, él ya preso, y el encuentro, pues había rumores de los arianos, acusaciones de que Atanasio practicaba la magia. Entonces, algo muy contra él. En particular, le acusaban de haber matado a un tal Arsenio. Entonces, Atanasio, Arsenio, pues decir que él había matado a Arsenio, uno de los arianos. Por fin, Constantino le ordenó que se presentara ante un concilio reunido en Tiro. Después de escuchar la acusación que contra él se hacía, Atanasio hizo introducir en la sala a un hombre encubierto con una gran manta. Y un testigo presente escribió de lo que pasó. Tras asegurarse de que varios de los presentes conocían a Arsenio, hizo descubrir el rostro del encapuchado, y sus acusadores quedaron confundidos al reconocer al obispo que supuestamente había sido muerto. Pronto, sin embargo, alguien dijo que aunque Atanasio no había matado a Arsenio, se le había cortado la mano. Ante la insistencia de la asamblea, Atanasio descubrió una de las manos de Arsenio y mostró que estaba intacta. Y alguien gritó, ¡fue la otra! Que se había dejado convencer por los rumores echados a rodar por los arianos. Entonces, Atanasio mostró que la otra mano de Arsenio estaba también en su lugar. Y en tono sarcástico preguntó, «Decidme, ¿qué clase de monstruo creéis que es Arsenio, que tiene 3 manos?» Antes estas palabras, unos rompieron a reír, mientras otros no pudieron sino decir que los arianos lo habían engañado. El concilio terminó en el más completo desorden y Atanasio quedó libre. Pero había una lucha constante. Las herejías pues llegan y la palabra de Dios tiene la respuesta, pero los hombres tienen que buscar, estudiar constantemente para contradecir los errores, herejías. Es nuestro deber, todos nosotros, de entender y constantemente tener esta palabra en nuestras mentes. La Iglesia postapostólica ha formulado los credos, confesiones y catecismos en contra de los errores con el propósito de enseñar la verdad en forma clara y sencilla. Quizás solamente notar que si hay como 7 grandes credos de la Iglesia antigua, y nosotros debemos recibir y estudiar y entender y usar estos credos. Y podemos hablar de las confesiones principales de la Iglesia, la confesión bélgica, los cánones de Dort. Sería bueno que ustedes lean estos cánones de Dort. Eran los puntos contra los armenianos. Los armenianos tenían sus 5 puntos. Por eso hay los 5 puntos de los calvinistas. Y por supuesto Westminster, que los más realmente es, quizás podemos decir que es la confesión de fe más aceptada aún en Latinoamérica. Y en tantas iglesias con presbiterianas, había por esos años en Westminster, los años 1643 a 1646, pues unos 121 clérigos y 30 laicos, más 4 clérigos y 2 laicos de Escocia. Incluye confesión, catecismo, mayor y menor. Y podemos mencionar la confesión de fe de los bautistas, la confesión de fe de 1689, que realmente muestra la unidad, podemos decir, de las iglesias, porque es basada en las obras de otras y casi palabra por palabra de Westminster, menos lo del gobierno y el bautismo de los infantes. Pero tenía un propósito de mostrar la unidad entre los reformados, demostrar unidad con las demás iglesias. Entonces, quizás hablar un momento nada más sobre los catecismos. No sé, ¿cuántos de ustedes usan catecismos en sus iglesias? Así con honestidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues quizás es algo bueno pensar, porque es un método para enseñar. Lutero usó el catecismo que él escribió, y después realmente de tantas obras de Lutero, él escribió mucho. Quizás algunos dicen demasiado, pero porque él escribía así todo el tiempo, con bastante fervor. Él decía al final que las 2 obras que él tenía realmente como algo de valor eran su catecismo para los niños y su libro, ¿cómo es? The Bondage of the Will, la esclavitud de... ¿La qué? Sí, de la voluntad, muy bien. Entonces, los catecismos tienen mucho valor. Yo recomiendo la catecismo de Heidelberg, porque es uno de los que tienen así... algo bastante personal, que nos habla cómo es que podemos confiar en Dios, lo que necesitamos para nuestras vidas. Las confesiones los credos, los catecismos de fe han sido una obra bella del Espíritu Santo por medio de la Iglesia a través de los siglos. Nos dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses: así que, hermanos, siguen firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Y una forma de hacer esto es por las confesiones, credos y catecismos. Nos ayuda a tener esta herencia en nuestras iglesias. Ahora el tercer punto, la iglesia moderna y la verdad confesada. Así vamos pensando en esto ahora. La iglesia, ¿cómo es? Debemos confesar la verdad hoy día. Confesamos nuestra fe con las palabras de la confesión de fe. Sí, Señor, es algo bonito y bueno. Pero a la vez, hay que tener cuidado. Siempre el lema mío he adoptado de los apóstoles, como Pablo nos enseña, no ir más allá de lo que está escrito. Y hay un peligro que después de no tener confesión de fe, no tener credos, no tener catecismos, ya casi tener todo esto ya como algo con tanta autoridad que ya casi podemos leer nuestra Biblia así, abriendo la carta de Pablo así, la segunda carta a Timoteo, cuando él dice con seriedad, a ver si está todavía aquí, toda la confesión es inspirada por Dios y útil para enseñar, y así podemos seguir. Como Proverbios nos enseña, no añada a sus palabras, no sea que él, de hacer esto, pues uno llegue a ser mentiroso. Y debemos reconocer que no son la pura palabra de Dios. Y debemos reconocer que no son infalibles, ni tampoco finales. No son sin progreso en lenguaje. Pues la reforma del siglo XVI tenía así como algo muy importante de traducir las Sagradas Escrituras a todos los lenguajes del pueblo. Y nuestros antepasados, pues, a traducir en inglés la confesión de fe, pues, el asunto, expresar esto, que vamos a traducir la Biblia en un lenguaje vulgar. Pues no sé cómo suena, pero hoy día traducir la Biblia a un lenguaje vulgar no es lo que queremos hacer. La palabra vulgar ha cambiado su significado. Entonces debemos mirar esto y ajustar algo. Porque alguien entrando en nuestra iglesia que pues lee la primera vez y quizás pues no es muy cómodo con esto, porque no quiere esto con sus hijos, algo vulgar. Y hay cosas así de pensarlo. Voy a darles como el peligro que yo veo, que tenemos así la confesión de fe, los credos, la importancia de los catecismos, pero el profesor John Murray, el gran teólogo de Westminster, escribió: hay que tener cuidado de no poner las confesiones al mismo nivel con las Sagradas Escrituras. Benjamin Breckinridge Warfield escribió advirtiéndonos del peligro de peleas y divisiones sobre palabritas, cositas. Un gran teólogo reformado, quizás del siglo pasado, por lo menos uno de los más importantes. Spurgeon escribió esto, y siempre esto fue incluido en las primeras ediciones que teníamos nosotros hace unos 45 años de la Confesión de Fe de 1689. Él escribió sobre la Confesión Bautista: este pequeño tomo no se presenta como una regla autoritativa ni como un código de fe, sino como una ayuda en casos de controversia, una confirmación en la fe y un medio para edificación en justicia. En él los miembros más jóvenes de nuestra iglesia tendrán un conjunto resumido de enseñanzas divinas, y por medio de pruebas bíblicas estarán preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. No te avergüences de tu fe. Recuerda que es el antiguo evangelio de los mártires, confesores, reformadores y santos. Sobre todo, es la verdad de Dios contra la que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Haz que tu vida adorne tu fe. Haz que tu ejemplo adorne tus creencias. Sobre todo, vive en Cristo Jesús y permanece en Él, no creyendo ninguna enseñanza que no haya sido manifestamente aprobada por Él y sea propia del Espíritu Santo. Aférrate a la palabra de Dios que aquí es explicada para ti. Nosotros tenemos un tesoro en las confesiones, los credos y los catecismos. No a ponerlos al mismo nivel como las Sagradas Escrituras, sino tomarlos para un método para enseñar un sumario de doctrina. Y con esto quiero llegar a este último punto: la Iglesia activa y la verdad aplicada. La meta nuestra no es simplemente dar aceptación a los credos y confesiones y catecismos, sino aplicar las verdades en ellos para el bienestar del pueblo de Dios y la gloria de Dios. Leamos estas palabras de Pablo a Tito, el primer capítulo, Tito 1, 9. Él habla como requisitos de los ancianos, pues retenedor, el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y Hebreos, el capítulo 13, versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, ni que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Nosotros tenemos una herencia muy importante, muy bella, con los credos, confesiones de fe y los catecismos. Nosotros tenemos que usar estos métodos para un sumario de doctrina, para enseñar. Entonces, quiero darles muy rápidamente unos usos de los credos, confesiones y catecismos. Primero, sumario doctrinal en forma sistemática. Qué bueno que puede presentar la confesión de fe a un creyente nuevo. Él puede leer
un sumario de la fe total. Y para interpretar un versículo como esta mañana, pues un católico llegó así, nuestro hermano, diciendo, mire, esto sí es nuestra doctrina. Pero una vez de ver el contexto, una vez ver toda la doctrina bíblica, pues, uno tiene que entenderlo dentro de toda la verdad de Dios, toda la verdad. Tiene relación con cada verdad. Podemos decir, hay que entender cada parte con la totalidad, el conjunto de doctrina. La confesión de fe es algo que podemos usar en esto. Segundo, instruir a los niños, los nuevos creyentes, toda la iglesia. Quizás la cosa para mí más emocional y más bello en toda mi semana es la clase que yo tengo con los niños de 7 años a 12, 13. Ellos no quieren salir de la clase que tengo los miércoles. Y ellos llegan con anticipación, han trabajado con los versículos y pasajes, salmos, así. Si yo pido, pues esta semana hay que aprender el Salmo 90. Ellos llegan la semana entrante listos, todos, así. Es algo que ellos van aprendiendo el catecismo por todo esto. Y con ellos, nosotros pues estamos enseñando sus padres. Y con esto estamos enseñando los demás en la iglesia. Es un método. No debemos dejar todos los catecismos a los católicos. Por favor. Es un método muy bueno. ¿Qué cosa? Yo recuerdo, pues nuestro hijo, Onetán, especialmente, él aprendió, yo creo que como 176, algo así, preguntas, respuestas, por supuesto, del catecismo, que tenía como 7 años, algo así. Así uno puede preguntarle y uno puede decir, ¿él entendía todo esto? Por supuesto, yo no entiendo todo esto todavía. Pero debemos comenzar cuando ellos tienen la memoria así, tan, pues ellos pueden aprender cosas increíbles. No debemos perder esta oportunidad en las vidas de ellos. Y tercero, defender la fe contra los herejes, los errores, la ignorancia. Debemos entrar en la batalla. Ya tenemos algo que nos ayuda en esto. Estos hombres antes de nosotros, estudiando años y años, algunos de ellos a los 8 años ya leyendo su Biblia en hebreo, otros allá buena parte del Nuevo Testamento de memoria en griego. Y ellos fueron los que trabajaron unos 4 o 5 años con la confesión de fe de Westminster. Es algo en lo cual podemos confiar. Es algo muy bueno. En conclusión, una palabra sobre los que están en contra, los credos y confesiones y catecismos. En contra a los que dicen, no creo sino la Biblia. Pues la realidad es que hay 1189 capítulos en la Biblia. Hay mucho para entender aquí. Hemos comentado. Hay en hebreo, arameo y griego hay 773,000 palabras. Hay todavía algo para estudiar. Y los credos, confesiones y catecismos
Nosotros tenemos una gran tesoría y un tesoro verdadero de las doctrinas bíblicas formuladas por la Iglesia con la providencia del Espíritu Santo y con la iluminación del Espíritu Santo a través de los siglos. Debemos aprovechar de estas confesiones de fe. Me gustaría saber cuántos de ustedes no tienen, por ejemplo, la confesión de fe bautista de 1689. A ver, ¿cuántos no tienen esto? Pues tenemos ejemplares aquí para ustedes a repartir. Y quiero realmente mostrarles de nuevo esto que ha sido una bendición muy grande en diferentes iglesias. Es un catecismo para los niños y fue algo que pues fue en colaboración con nuestra iglesia hermana allá en Israel. Ellos tienen allá en la congregación una argentina que trabaja con el asunto de la imprenta allá, la casa editorial en hebreo, pero ella nos ayudó. Como ellos tienen en su Biblia para niños, ellos tienen estos dibujos que están allá. Entonces con esto pues tenemos dibujos por todo el libro, y esto pues nos ayuda con los niños. Ellos pues por supuesto tienen la pregunta, los padres trabajan con ellos, y nosotros pues yo tengo el privilegio en nuestra iglesia los miércoles, y de veras es el gozo de mi vida los miércoles en la noche allá con ellos. Ellos tienen como media hora de aprender himnos y cantar, y después conmigo, y siempre a salir así a las 8. Ellos saben, cada uno quiere venir y darme gracias por la clase, y uno está emocionado con ellos porque tienen preguntas sobre la salvación, qué quiere decir esto y cómo es esto, y es algo lo más bello del ministerio. Hay cosas muy difíciles, ustedes sí tienen cosas que tienen que confrontar con alguien, y cosas y la disciplina, pero hay con estos, no pierden esta bella oportunidad de enseñar a los padres como los niños. ¿Cree que terminamos bien? Para William Carey. Y no sé si hay una pregunta rápidamente, si hay. Vamos a tener un tiempo. Creo que, ¿qué horas vamos a tener esto de preguntas y ojalá respuestas? 2:30. Entonces sería bueno que piensen en esta oportunidad de preguntas.